Muchos de los jóvenes no sabían que era un yugo. Estuvimos hablando en inglés que la palabra es yoke. Y una muchacha pensó que era una broma. Y dije que no estuvimos hablando de juegos tampoco. Pero un yugo es una cosa de madera. Y hay algunas fotos allá al lado de la mesa de enfrente. Y que cuando uno está trabajando en la agricultura y tiene dos bueyes, se ponen ese yugo sobre sus hombros para trabajar, para arrastrar esa cosita en el campo. Es el yugo, en algunos países se llama yunque. Pero es importante de saber de esas cosas de agricultura porque están en muchas partes de la Biblia. Se encuentran en todas partes. Y especialmente la doctrina de los yugos. Entonces vamos a estudiar tres yugos, A, B y C. Y el yugo primero es el yugo fácil. Hay un yugo fácil en la Biblia. En Mateo 10:28. Eso es el yugo más bonito. Mateo 11:28. En 11:28 hay una invitación que Cristo Jesús dio y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es que ellos están llevando otro yugo. Y están cansados, están trabajados. Y Él dice, llevad mi yugo. Aquí está el yugo primero. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Entonces, eso es el yugo primero, que sirviendo a Cristo Jesús, es una vida, no es una vida insoportable. Claro, hay trabajo, hay obligaciones, pero Él nos da la gracia para continuar, como Él prometió en Juan 10:10, puede apuntarlo, pero ahí dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él vino para darnos ese yugo fácil, la vida de abundancia. En 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que sus mandamientos no son un yugo duro, es un yugo fácil, porque sus mandamientos son para nuestro bien. Enseñamos con los jóvenes, y es un buen pasaje para los niños, la promesa que hemos encontrado en Efesios 6, lo leo, cuando dice en 6:1 de Efesios, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que vives en paz. Para que no estés luchando en contra de la autoridad de tu vida. Eso es el yugo fácil. Así que eso es el yugo primero. Prometido por Cristo Jesús. De que aunque hay tentaciones, aunque hay aflicciones, no son tan duros, porque, como en el caso de Misac, Sadrach y Abednego en el libro de Daniel, aunque ellos estuvieron en el fuego, Cristo estaba con ellos ahí, y no fue duro para ellos. Bueno, eso fue el punto A, el yugo fácil. Y es el único yugo bueno en el mensaje de hoy. De ahí acabó la buena. Yugo número B. Hay un yugo en la Biblia que es duro. No es el yugo de Cristo. Y viene del proverbio que también acabo de compartir con los niños. Y es un buen proverbio y muy útil para los padres. Es Proverbios 13:15 que dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Uno se escoge el camino del transgresor y la promesa de Dios es duro. Y es un verso útil con los niños, porque cuando tú empiezas a aplicar la disciplina a su hijo y se enoje, ¡ay! Se tiene que entender, hijo. El camino de los transgresores es duro. Y lo puede decir en inglés. The way of the transgressor is hard. Estás escogiendo el duro. Eso es si usted es uno que aplica la disciplina a su hijo, pero hay otra manera de aplicarla también. Si tú eres uno de los padres que realmente no quiere instruir a tu hijo, no quiere disciplinar ni castigar, como es mandado de parte de Dios, como también en Efesios dice, no es necesario ir, pero puede apuntarlo. En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 22:6, no voy a ir, pero este es el que dice, instruye al niño en su camino. Es un mandato. Así que los niños no existen para ti, ustedes los padres, sino que ustedes existen para dirigir a estos niños. Dios los ha puesto en tus manos para ser instruidos, guiados. Pero si usted es el desobediente, también puede aplicar ese versículo. Puede leer ese versículo, la promesa, a ti mismo. El camino de los transgresores es duro, porque tú eres el transgresor. Y tu vida será miserable. Pero de todas formas puede aplicar el versículo. La promesa es para ti. Pero hay un yugo bien duro en la Biblia que se llama el yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual y de dónde viene en la Biblia? A lo mejor muchos están pensando, el yugo desigual, yo sé, viene de 2 Corintios. Está ahí, ¿verdad? Pero sería una buena pregunta para nuestro sorteo, escudriñando la Biblia, ¿de dónde realmente empezó el yugo desigual? Primero, y nuestro texto de hoy es Deuteronomio 22:10. Ni hace mención de un yugo, pero ahí empezó el yugo desigual. Deuteronomio 22:10 dice, no ararás, eso es lo que hacen con bueyes, no ararás con buey y con asno juntamente. Entonces, hay un yugo, dos lugares para meter una cabeza. Y Dios dice en su ley, no debe de poner un buey en un lado y un asno en el otro lado. Pues, ¿por qué? Pues, quizás el asno se va a dar petadas al buey o se van a pelear y usted estará así en el campo tratando de hacer algo, pero Dios está diciendo, no va a funcionar. No puede poner un buey y un asno juntos y esperar algún buen trabajo. Eso es el principio del yugo desigual. Y tenemos tres aplicaciones de ese yugo, porque es algo central en la fe cristiana. Primero, vamos a considerar los negocios. Los negocios, los socios. Claro, no aplica toda relación en los negocios. Usted posiblemente está trabajando en una compañía donde no son cristianos, está bien. O quizás usted tiene un trabajo y está dando empleo a personas que no son cristianos, también está bien. Pero el yugo desigual en los negocios es cuando usted y otra persona está comprando una propiedad y la propiedad está en nombre de los dos. Son socios. Sus riquezas son mezcladas. Y uno es cristiano y uno no. Eso es el yugo desigual de negocios. Y es un problema. Quizás el hombre cristiano quiere ser honesto. Y el otro no. Quizás el cristiano dice, dar a César lo que es de César. Debemos de pagar nuestros impuestos. Y el incrédulo, ¿cómo crees? Podemos esconder todo. Y ahora, hay un asno y hay un buey tratando de trabajar juntos. No va a funcionar. Uno que no es cristiano puede aprovechar del cristiano, sabiendo que el cristiano tiene que perdonar. Tiene que dar la otra mejilla. Yo tengo un testimonio en esto, hermanos. Antes de ser cristiano, trabajé en Buenas Raíces. Con mi hermano invertimos en muchas propiedades. Cuando el Señor me salvó, empezamos a vender todo. Tuvimos nada más de una propiedad en Fontana. Algunos ya conocen la historia. Y empecé a crecer en el Señor y participar un poco en ministerios. y por medio de esa propiedad que era mío y de mi hermano no creyente, el diablo empezó a atacar a mí por medio de este yugo desigual. Y cuando él dio a Aquilente, siempre se volvieron drogadictos, destruyeron la propiedad, siempre fue problemas, molestándome. Porque el diablo puede tener acceso a la persona. Yo acabé vendiendo mi parte de la propiedad por 50 centavos. Y no tengo ningún remordimiento para nada. Eso fue un yugo desigual y fue duro. En un negocio uno puede decir, y Cristian, pues vamos a orar por ese problema. ¿Orar? Dice el otro. ¿Qué tiene el rezo con nuestro problema? No va a funcionar. No será fácil pedir la bendición. Por ejemplo, quizás el cristiano está diezmando y Dios está comprometido, debo de bendecir ese negocio. Y quizás el incrédulo está engañando a su esposa con otra hermana, otra señora. Y Dios está, pues tengo que maldecir este negocio. Ve la confusión. Eso es el yugo desigual de negocio. Número dos, bien importante para padres que tienen sus hijos en la secundaria. Es posible tener un yugo desigual entre amigos. Y claro, eso no quiere decir que no puede visitar un incrédulo al tratar de alcanzar un incrédulo. Pero si tiene compañerismo y comunión constante con una persona que no es cristiano, no es de la fe, puede ser un yugo desigual de amigos. Y para entender esto, tenemos que profundizar nuestro entendimiento de la separación. La separación en la Biblia es primordial. Vamos a abrir en Génesis 1. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia, en el primer capítulo del primer libro, entrando en cuatro versos, van a ver la separación primordial. Dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entrando cuatro versos, vamos a ver el principio de separación. Luz, tinieblas, separación. Y ese tema se van a ver por toda la Biblia. Eso es la separación primordial. Después, unas páginas más adelante, en Génesis 3:15, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, Dios hablando al serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando ahí en ese versículo de dos simientes. Uno de la serpiente, uno de la mujer. Uno resultó en la vida de Caín y el otro en Abel. Había una gran diferencia, una separación. En Proverbios 29:27, lo voy a leer por tiempo, pero se puede apuntar. Proverbios 29:27. Dice, abominación es a los justos el hombre inicuo, abominación es al impío el de caminos rectos. Están tan diferentes. Y uno mira al cristiano, pues ¿qué haces tú? Gastando todo tu tiempo ahí. ¿Qué estás haciendo? Y el otro, si está en pecados horribles, dañando a familias o dañando la comunidad, ¿qué haces tú en esto? Entonces van a chocar. Hay diferencia. Y es duro, pero aún en el Nuevo Testamento se enseña la separación, aún en la iglesia. Hay un pasaje en 1 Corintios 15, que es bastante duro. 1 Corintios primero Corintios 15 primero. Eso es el duro. Primero Corintios 5:9-11. Y San Pablo estaba hablando de la inmoralidad en la iglesia. Un hombre que tenía alguna relación sexual con la esposa de su madre. Pero fíjense la separación. En el primero de Corintios 5:9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, y con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Estás diciendo, no estoy diciendo que no pueden jamás tener ninguna relación con otras personas de afuera, pero está hablando de personas de dentro en versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Dice que no es necesariamente un hermano verdadero, pero dice llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Increíble. La Biblia dice, si la persona está así, rehúse arrepentir. Dice, yo soy hermano. Sí, pequé en el pasado, pero voy a continuar. La Biblia dice, con el tal ni debes de comer. Es una separación dura, pero la separación está en toda la Biblia. Y hablando de esto, de amigos, en 1 Corintios 15:33, dice, es muy bien para ustedes que tienen problemas con jóvenes, con sus amigos, las influencias. Dice, no erráis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué dice no erráis? Es como que en Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque el hermano o la hermana anda engañada. Yo puedo burlar de Dios, no va a pasar. Dice, estás engañado. No erráis las malas conversaciones. Una piensa, pues yo puedo andar con estos amigos, nada pasará. Está en error. No entiende la severidad de la situación. Tus amigos te pueden llevar a un yugo desigual. Un yugo desigual de amigos. Y después no puede corregir ni reprender ninguna acción de otros, porque tú eres parte de ellos. Dice en Efesios 5. En Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No puedes reprender si tú estás ahí participando, será imposible. Eso es la doctrina de la separación y el yugo desigual entre amigos. Punto número 3, y eso es el yugo desigual más difícil. Es el yugo desigual entre novios, matrimonios, amantes. Y por el texto aquí debemos ver la historia en Deuteronomio, por ejemplo, en capítulo 7. Están muchas partes de la Biblia. En Deuteronomio 7:1, Dios dando instrucciones a su pueblo, dijo, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hay echado de delante de ti muchas naciones, al ateo, al gergaseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Es como estuvimos hablando la semana pasada, está en el contexto de guerra. Entonces hay un pueblo peleando en contra de otro pueblo. Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Eso es el peligro. El incrédulo se va a desviar el corazón del creyente. Y la persona dice, no, pues yo lo puedo manejar. No sabe lo que está diciendo. Dios ha dicho, y servirán dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El resultado sería la destrucción. Y por eso esa forma de yugo desigual es peligroso. En Josué, en el libro de Josué, eso es después de Deuteronomio, en Josué 23, José 23 y 12 dice así, porque si os apartaréis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellos y ellas con vosotros, sabed, y aquí está la promesa, que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os harán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Es un yugo desigual que es peligroso. Pero existe en muchas iglesias. Hablando con la persona, quizás la persona diga, pero que nos amamos. Nos amamos. Pero ¿qué forma de amor? ¿Es un amor romántico o es un amor bíblico? Estudiamos anoche unos versículos del amor bíblico que es diferente. En 1 Corintios 13, 4, lo voy a leer. El amor, está hablando del amor bíblico, es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Eso es el amor bíblico. Es un amor de compromiso. Es un amor de pacto. Pero si uno anda con un novio que no es cristiano, no hay ningún pacto. Y la otra persona no está sujetada a las mismas reglas. Otra objeción muy común, a veces dice la persona, pero yo voy a orar y yo voy a alcanzar a esta persona para Cristo, ¿sabes? Ese es mi plan. En inglés se llama missionary dating, saliendo con alguien como tú eres el misionero, tratando de alcanzar a tu novia, a tu novio. Respuesta, casi nunca pasa bien. Eres desobediente. Lo más probable es que esa persona te va a separar a ti, ¿sí? de la fe. Y muchos han caído en esa trampa y han sufrido el camino duro como consecuencia. En Nehemías es un libro antes de Salmos y de Job. Al fin de Nehemías, capítulo 13. Nehemías 13, un profeta vio lo que estaba pasando. Nehemías 13, 23. Era gobernador. Y también profeta, dijo Nehemías, después de muchas luchas en ese libro, dice, vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. y reñí con ellos. Estaba furioso. Reñí con ellos y los maldije. Estaba maldiciendo al pueblo. Y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos. Y no tomaréis de sus hijas para vosotros, vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y después le da una instrucción. Porque la Biblia dice, la barra y la instrucción dan sabiduría. No la barra sola. La barra y la instrucción. Entonces empezó a enseñar, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, el más sabio en el Testamento Viejo, el que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, mujeres de fuera. Él era un rico, un poderoso. Imagínense, tenía esposas de Babilonia, una esposa de Egipto. Ay, mi amor, edifícame un templo para mi Dios. Por favor. Y él tenía que complacer a todas ellas y poco a poco alejó su corazón por el yugo desigual. Eso fue la razón del gran diluvio. Dice que en Génesis 6:1. Génesis 6, 1-3, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y las naciones, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Hay gente que creen que esos hijos de Dios son ángeles, hay otros que creen, no, eso es la descendencia de Seth, la santa semilla, que mezclaba con los del mundo y corrompió todo el mundo. Y como Dios prometió destruir cuando no había distinción, vino el diluvio. Eso fue el problema en la Torre de Babel. En la Torre de Babel, en Génesis 11:6, en Génesis 11:6, la historia de del Torre de Babel dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos esos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora lo que ha pensando hacer. El pueblo era uno, pero Dios dijo en el principio de la Biblia, el pueblo era dos. Dos, el pueblo santo y los que estaban en rebelión de Dios. Ahora eran todos juntos, uno. Y vino una maldición de Dios sobre la torre. Bueno, existe una separación entre el pueblo de Dios y el mundo. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo, a mi hija, a evitar ese problema que puede destruir a su vida? Ese es otro tema. Hablamos un poco de eso anoche. Ustedes que ya tienen edad probablemente recuerdan en el pasado que había algo que se llamaba el cortejo, ¿verdad? Y si viven aquí en los Estados Unidos, lo que ve es lo que se llaman acá el dating. Dating, salir con cualquier persona en cualquier momento, por cualquier razón. Y hay diferencias entre los dos. En el cortejo, los padres tienen algo que decir. Tienes que venir a tal hora de la noche. Oh, no, ese muchacho no está bien para ti. No, pues... Y los padres están ayudando, guiando a sus hijos. ¿Tiene alguna influencia para protegerlos? Eso es el cortejo. En el dating, no, los padres son solamente un estorbo. Quítate de mi camino. ¿Y quién está supervisando? Pues o los niños mismos o sus amigos. Ah, tú sales con él. ¿Cómo es posible? Es peligroso, hermano. También peligroso. Otra diferencia en el cortejo, la pareja puede pasar tiempo juntos, pero no solos. No son solos. Pueden ir al cine, pero van con otros. Sí, o un grupo. En las comunidades cristianas que tienen cortejo, cuando hay una fiesta, invitan a los jóvenes y a algunos niños también. Y los jóvenes quejan, ¿por qué los niños están aquí? Nos están molestando. Y dicen los padres, no, los niños están haciendo posible esta celebración. Entonces hay una diferencia. No estoy diciendo que tiene que hacer el uno o el otro, pero hay mucha sabiduría que tenían los siglos pasados y muchos de nosotros hemos olvidado y estamos pagando las consecuencias. ¿Cuál es el problema con el yugo desigual de novio o de matrimonio? Van en dos direcciones. Segundo Corintios 6, eso normalmente se piensa es el lugar clásico del yugo desigual. Lo he guardado hasta el fin. En Segundo Corintios 6, 14, dice así. No os unáis en yugo desigual. Es un mandato de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiréis, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Continuando, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Se pone en términos de contaminación espiritual. Toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionado a la santidad en el temor de Dios. La santidad implica ser consagrado, separado para Dios, llamado a la separación. ¿Cuál es el problema del yugo desigual en un matrimonio? Uno quiere ser obediente a la palabra, pero para el otro es imposible. En Romanos 8:7, y estamos ya llegando al fin, Romanos 8:7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puedan. No dice que no quieren, sino no pueden. No pueden obedecer. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces tiene una persona que tiene la gracia de Dios obrando, tiene el deseo de cumplir, y también tiene la capacidad, y el otro, para el otro es imposible. Y los dos están en el yugo desigual. Uno puede poner mucha énfasis en la actividad de la iglesia. Para el otro, participar en la iglesia es opcional. Y a veces una actividad muy aburrida. En un matrimonio uno piensa que es importante que los niños reciban instrucción cristiana. Instrucción cristiana. El otro dice, realmente no importa. A lo mejor no hay tiempo. Uno puede aprovechar del otro. Porque sabe que el cristiano tiene que obedecer ciertos preceptos. Yo he visto un yugo desigual entre una madre e hijo. No están en esta iglesia, están en otra iglesia. Y la madre era creyente. El niño, el hijo, dijo que hermano. Dicen que era hermano. Estaba chateando su madre por dinero. Dicen, mire, dice que tiene que dar, si pide tu pues vamos a leer, Mateo 5. Usó ese muchacho, Mateo 5, para chantear a su mamá. Treinta y nueve. Dice, yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvate también a otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjala también la capa. Y a cual que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con el dos. Un muchacho estaba chanteando a su mamá, diciendo, dame dinero, así dice la Biblia. La hermana estaba en un yugo desigual en su familia. Así que uno puede aprovechar del otro. Y eso es lo que está pasando en la guerra presente, porque es una guerra de yugo desigual, porque los Estados Unidos está tratando de sujetarse más o menos por lo que puede a las reglas internacionales del convenio de Ginebra, las leyes de guerra. Hay un convenio, hay cortes, hay criminales de guerra. Pero están peleando con otro grupo que a ellos no importa nada de esto. Pueden matar a cualquier persona, a sus propios civiles, puede tomar prisioneros y matarlos. Y uno está tratando de observar las reglas y el otro, al otro, las reglas no importa para nada. Y así puede ser tu vida si te acabas en un yugo desigual. Empezamos en Deuteronomio 22:10. No ararás con buey y con asno juntamente. A veces se tratan de averiguar en el yugo desigual del matrimonio, ¿quién es el buey y quién es el asno? Se puede tomar de esta forma. Se puede decir que el cristiano es el buey porque va a llevar la carga mayor y hacer todo espiritualmente. O también se puede decir que el cristiano es el burro, porque es tan terco y obstinado en rechazar la palabra de Dios. Bueno, gracias por la risa, porque ya vamos a terminar con el yugo número 3. A fue el yugo fácil, B fue el yugo duro, el yugo desigual. Pero existe un yugo más en la Biblia. Un yugo más. Y ese yugo es de una persona que es oidor de la palabra, pero no hacedor. Siempre escucha, sí, lo entiendo. Nunca aplica la palabra en su vida. Tiene su casa edificada sobre la arena. Como Cristo dijo, los que escuchan la palabra no hacen caso, viene el derrumbe. Dice en Proverbios 21:1, el que se pone terco cuando lo reprenden pronto será destruido sin remedio. El yugo final, el yugo C, ABC, es el yugo de hierro. Existe en la Biblia un yugo de hierro y está prometido por Dios en Deuteronomio 28. Si recuerdan de la semana pasada, Deuteronomio 28 es una lista de bendiciones y maldiciones que dieron a los judíos. Bendiciones por guardar el pacto con Dios y maldiciones por separar de Él. Y el que escuche, aprende, disfrute todas las bendiciones del pueblo de Dios, pero rechace lo que Dios ha dicho. Dios ha prometido un yugo de hierro. Dice en Deuteronomio 28:47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esto es el yugo de hierro, el peor de todos. Y hay un ejemplo actualmente en la Biblia de esto en la vida de Sansón. Sansón está en el libro de Jueces. Lo voy a leer solamente unos versículos. Después de que se cortaron su cabello, el hombre muy poderoso, en el libro de Jueces, después de Josué, está en Jueces 16. A Sansón le gustaba mucho el yugo desigual. Siempre dijo, pues yo quiero esa mujer de los cananeos, agárramelo. Dijo a sus padres, no, Sansón, es regla de Dios, no debemos de mezclar con ellos. Pero siempre buscó, jugó con las cosas de Dios y cayó por fin en el yugo de hierro. Dice así en Jueces 16 y versículo 20. acaban de cortar su pelo. Y dice, y le dijo su esposa, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Eso es lo que pasa con muchos hermanos. Sí, estoy pecando, pero lo he hecho antes, Dios no hace nada y esta vez voy a escapar también. Sí, estoy en el mismo, pero Dios me ama más que otros, no va a pasar nada. Entonces dice que esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dios ya se fue y él lo sabe. Entonces, mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Es una bestia, es como un gran buey. Tiene un yugo de hierro para vivir su vida trabajando por el enemigo. Y eso puede ser su vida, hermano, hermana, hermano. Eso es el yugo de hierro. Y se puede preguntar a pastores de cualquier iglesia, ay, pastor, ¿usted tiene alguna experiencia con personas con yugo desigual? Jóvenes, a personas casadas. Oh, muchas. Cada pastor te va a dar historia tras historia tras historia. Personas viviendo por décadas, grandes partes de su vida en miseria, por rechazar el consejo de Dios y caer en el yugo desigual. Terminando, algunos puntos de aplicación. ¿Qué tal si estoy casado con un hombre que no es cristiano, viviendo en el yugo desigual y sufriendo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, la respuesta está en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7 y versículo 13. Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, ese es el caso, y él considere, él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice, si él quiere quedar, pues sigue. Hay otra razón, pero dicen 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dice que si el incrédulo quiere abandonar a su esposa, a su esposo, está bien. Es un base de divorcio por el abandono. 16 dice, pero ¿por qué? ¿Qué sabes tú, mujer, que quizás harás salvar a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvar a tu mujer? Pero este es un caso, hermanos, en que ya estaban casados cuando ella recibió al Señor. No es una justificación a entrar en un yugo desigual y después tratar de cambiar la persona. La Biblia dice, no entréis en yugo desigual. Será rebelión. Otro punto, si estoy buscando pareja solamente en la iglesia, no me da muchas opciones. Somos una iglesia pequeña. Pero cuando un joven o una viuda o una persona divorciada piensa en buscar pareja, tiene la responsabilidad de averiguar si la persona es cristiana. Es tu responsabilidad. Muy temprano en la relación. Dice en 1 Corintios 7 también, hablando de la viuda, 1 Corintios 7 y 39, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Puede casar con quien quiere, que con esa condición, que sea en el Señor. Por eso mi postura en esto, claro, los padres pueden decidir si los jóvenes tienen el permiso de sus padres y tienen la edad de buscar pareja. Yo creo que está bien que asistan a grupos de jóvenes, congresos, conciertos y actividades con otras iglesias. Es necesario tener contactos en todos lados, siempre y cuando sea una iglesia que enseña bien la Biblia. No importa que sea otra denominación, que sean bautistas, presbiterianos, pentecostales, en cuanto que sean cristianos y tienen un evento, si los padres están... para evitar el yugo desigual. Pero muchas veces se encuentra una persona en el trabajo, o en otra ocasión, o amigo de un amigo, pero la responsabilidad es del hermano o de la hermana averiguar si esa persona es cristiana. Otro punto, no es muy importante, pero en Israel era no solamente de la religión, sino también de la raza. Pero en Hechos 17, vamos a encontrar muy pronto en nuestros estudios en Hechos, Hechos 17:26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitan sobre la faz de la tierra. En la Biblia no van a reconocer razas. Dice que todos los hombres son de una sangre. Así que bíblicamente, cuando alguien diga, bueno, tengo un novio, es de Japón, bíblicamente no importa. Quizás va a tener problemas con su papá, no sé. Pero bíblicamente no hay nada en contra que la muchacha de Guatemala se case con el hombre de África. No hay nada en contra en la Biblia. Tendrá fricciones sociales, pero nada de la Biblia está en contra. Pero si quiere casar la muchacha guatemalteca con otro guatemalteco que es ateo, ya hay problema. ¿Me entiende? Esa es la diferencia. Estos son los dos grupos. Esto es la separación. Bueno, terminando, ¿cuál escogerás tú, señorita joven? ¿El yugo fácil de Cristo Jesús o el yugo duro? Vamos a orar. Oh Padre, queremos tener la santidad de nuestra iglesia. Queremos ser, Señor, consagrados a Ti. Pon, Señor, en la mente, Señor, en el espíritu de cada padre, una sabiduría, Señor, para ayudar. Estamos viviendo en una cultura corrompida, Señor, al extremo, Señor, que tienen esperanzas a toda forma de contacto sexual muy temprano en la vida, Señor, y para nosotros es peligroso. Ayúdanos, Señor. Pon, Señor, en cada joven aquí un entendimiento, Señor, de que sus decisiones pueden afectar muchos años, décadas de su vida, y que pueden caer en el yugo duro, pueden caer en el yugo desigual. Y si son sumamente rebeldes y rehúsan arrepentir, pueden caer en el yugo de hierro. Oh, Padre, ten misericordia de nosotros. Danos tu gracia, Señor. Llénanos con tu gracia para ser obedientes, para seguirte. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.